Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinilo.
5:13. Empezamos ya, como digo, primera tertulia política de este mes de noviembre, que nos ha pillado en festivos los dos lunes anteriores, el 2 y el 9, el 2 por Todos los Santos, el 9 por la Almudena. Pero ya veo que, bueno, sí, tenemos el puente de la Constitución a primeros de diciembre, pero bueno, hasta entonces, de momento, tenemos tres lunes sin obstáculos en el camino. Voy saludando ya a nuestros tertulianos y a nuestra tertuliana. Voy a empezar por rango jerárquico, digamos así, por decirlo de alguna manera, con el concejal que va a participar hoy en nuestra tertulia. Bueno, recordar que no participan PP ni Vox, pero que están invitados, no participan por decisión propia. Aclarado ese concepto, saludo ya al concejal del PSOE, concejal socialista Ramón Silva. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes a todos.
Muy buenas, bienvenido. Hacía un tiempo que no nos veíamos.
Sí, nos habrá coincidido alguna de estas fiestas o tal, pero sí. Vamos, yo aquí, nosotros no, en el Grupo Socialista nos vamos turnando y cada vez venimos turnando. Entonces yo siempre que me toca aquí estoy, si no me coincide con otra cosa, que de momento creo que en esta temporada, por llamarlo así, creo que no he fallado ningún día.
No, nada, siempre que te toca aquí has estado. Pues ya no sé cómo seguir el siguiente orden jerárquico, por portavoz adjunto, si no recuerdo más, tenemos a Félix Marto, portavoz adjunto de Ciudadanos en Hortaleza. Félix, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy encantado buenas. De volver a estar aquí.
Me alegro, sí, porque a Félix, sí, hacía tiempo, desde la primera tertulia de esta temporada, si no me equivoco, desde el mes de septiembre no te habíamos vuelto a tener. ¿Todo bien, Félix?
Muy bien, estupendamente.
No es que has estado malito ni nada, ¿no?
No, estoy estupendamente, maravilloso, como siempre.
Me alegro. Y Paloma Cantero es la que participa hoy, la vocal de Más Madrid. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
Hola, Javier, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas.
Bienvenida también. Que yo no sé, Paloma, si tú ya habías participado en la tertulia o no.
Sí, pero hace bastante, porque recuerdo que hablamos de la cabalgata, o sea que con eso lo digo todo.
¿Cabalgata de este año?
Del año pasado, sí, año pasado.
Bueno, sí, de enero de este año 2020, entiendo.
Eso, casi se me junta una cabalgata, sí, con otra, sin apuro.
Sí, sí, no sé, de hecho, bueno, he visto que en el orden del día no aparece nada de cabalgata, pero es un tema que me consta que se está tratando ya con la Junta Municipal.
Sí.
No sé, Félix, si sabes algo o de esto de cabalgata. Bueno, espera, que estás
sí. No puedo adelantar nada, no.
Hombre,
no
lo tengo información. Lo que sabemos es ese decreto de que no se iban a poder hacer cabalgatas en los distritos, pero bueno, creo, por lo que sé, que están dándole una vuelta para ver si se puede desarrollar de otra manera distinta a la habitual. Ya veremos a ver si es posible.
Sí, porque es verdad que en el pleno anterior, el de octubre, lo que dijo el señor concejal es que siguiendo ese decreto, cabalgata no había, pero que estaba abierto a propuestas navideñas de cara a esa noche. O sea que aquí un vecindario tan creativo seguro que algo propone.
En ello me consta que están. Ya iremos sabiendo más. Bueno, supongo que os queréis centrar en el pleno de este miércoles, pleno de noviembre, este miércoles día 18 a las 6 de la tarde, allí en la Junta Municipal, carretera de Canillas número 2. Veo que viene un orden del día surtidito con 23 puntos. Me consta que alguna cosilla del pleno de octubre se nos ha quedado en el tintero por eso de que nos han coincidido dos lunes seguidos en festivo, pero bueno, salvo que me digáis lo contrario, nos centramos en el de noviembre. ¿Os parece bien? Perfecto.
No.
Perfecto. Hay que mirar al futuro.
Sí. Y pues nada, pues vamos a ir repasando. Como siempre, sé que hay iniciativas de Vox, pero como Vox no participa en nuestra tertulia, pues me salto esas porque vienen al principio del orden del día. Bueno, veo, Paloma, que hay un cambio en vuestra formación, ¿no? En el punto primero del orden del día.
Sí, cambia una de nuestras portavocías. Te refieres a eso, ¿verdad?
Sí.
Sale Blanca y entra Marcos Manzanero.
Pero sigue
siendo... Blanca continúa como vocal vecina, era un pacto al que se llegó al principio y se va a respetar el turnarnos en las portavacías.
Vale, pues nada. Y va a ser el portavoz, o sea, Mariana sigue siendo la portavoz primera, digamos.
Eso es, Mariana continúa y vendría Marcos a reemplazar a Blanca.
Que sería el portavoz adjunto ahora, Marcos Manzanero.
Eso es.
Muy bien.
Sí.
Perfecto, pues eso para aclararlo en el primer punto del orden del día. El punto 2 es aprobar el acta del pleno de octubre y del extraordinario también de octubre, que si no recuerdo mal fue debate sobre el estado del distrito, ¿pudo ser?
En sí. Efecto,
vale, que entiendo que no habrá ningún problema para que se apruebe. Y ya pues me salto las proposiciones de Vox, que son las tres primeras, y me detengo en el punto 6. Bueno, yo os dejo que vosotros elijáis el orden en el que defendéis las proposiciones. La primera me aparece la del PSOE, Ramón, pero no sé si quieres empezar por
eso. Por eso.
Vale.
Pues empezamos por ella, si quieres, que además nosotros llevamos 4 proposiciones. 2 tienen que ver con la accesibilidad a los colegios y otras 2 tienen que ver con la fecha del 25 de noviembre, que es el día contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues 2 y 2. Empezando por esta primera de nuestras proposiciones en el orden del día, son medidas de accesibilidad al Colegio Juan Zaragüeta, para que se pueda permitir ese distanciamiento social que tiene que haber a la hora de la entrada y la salida del colegio, un colegio que es especialmente complicado por diferentes cuestiones, pero por ejemplo por los coches que aparcan en las 2 entradas que tiene el colegio, en las dos puertas, tanto la que da, digamos, hacia la M40 como la calle trasera más cerca a la vía del tren, la calle Tomás Redondo, que aparcan ahí muchos coches y dificultan pues que los niños y niñas, desde nuestro punto de vista, no desde el nuestro, desde el de los padres y madres de Lampa, que nos lo han trasladado, pues puedan hacer fácilmente pues el dejar a los niños en el colegio y recogerlos. Y luego pues hay algunas otras cuestiones que también van unidas a esa accesibilidad, mejoras en las propias aceras, en esa zona, que a pesar de que planteamos varias, todavía habría más acciones que realizar para facilitar el tránsito peatonal por esa calle, pero bueno, al menos las que se han considerado imprescindibles y nos han planteado los padres y madres de los niños de este colegio.
Pues no sé, Félix, si te atreves ya a adelantarnos lo que votará Ciudadanos en esta iniciativa o esto se queda para el pleno.
Nosotros somos un gobierno de coalición, aquí hay diferentes sensibilidades, también hay diferentes responsabilidades en cuanto a las áreas de gobierno y demás, y bueno, nosotros estamos pendientes del área de movilidad, ¿no? Que es quien tiene, y de los posibles informes de la policía municipal y demás. Entendemos que hay cosas que son muy razonables, más que razonables. Hay otras que quizás son un poco más delicadas y habría que verlo, por ejemplo, el tema de la barandilla. Al final es una barandilla de contención. Quizás quitarla aumente la inseguridad en vez de reducirla. O sea, hay que conocer bien la zona, hay que conocer la problemática, pero bueno, ahí lo realmente importante es que tiene que ser parte de un plan de movilidad. Ese plan de movilidad ya llega tarde, ya llega varios años tarde. Ya se tendría que haber hecho un plan de movilidad para toda la zona del colegio, de Cárcava y demás. Eso se tenía que haber hecho hace años. Intentamos que se acelere, intentamos que sea lo más pronto posible y que forme parte todo eso de un plan de movilidad. Entendemos perfectamente la situación. Y ya te digo, o sea, Ramón, que la mayoría de las cosas nos parecen más que razonables y vamos, yo estoy casi seguro de que podremos llegar a un acuerdo si cambiando pequeñas cosas y no creo que ningún grupo tampoco esté en contra de eso, pero bueno.
Por nuestra parte, esa voluntad de llegar a acuerdos, sin ninguna duda, si hay que cualquier tipo de enmienda, cualquier tipo de modificación que mantenga lo sustancial, que es lo que nos han pedido, como digo, desde el AMPA, pues nosotros estaremos abiertos a buscar ese acuerdo.
Sí, a veces yo con estas cosas del tráfico y demás, yo me sorprendo de que, bueno, me sorprende tampoco mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que son cosas que parecen relativamente sencillas y luego son de gestionar y de tramitar, son son bastante, bastante pesados, ¿no? Y demás, porque al final, claro, aquí nadie quiere arriesgarse a temas de seguridad y demás, que pueda haber un problema o que de pronto montes allí unos atascos todas las mañanas o todas las tardes y es una zona que tiene mucha movilidad y bueno, es complicado y intentamos que se haga lo más... Tenemos que intentar que se haga lo más rápido y lo más sencillo posible, pero desde luego entendemos que tiene un procedimiento y demás, pero sin duda, vamos, yo estoy más que de acuerdo con la mayor parte de lo que se dice, ya te digo, con alguna pequeña modificación quizás que seguramente propondremos o veremos cómo se puede hacer y demás, y no creo que haya demasiado problema.
Paloma, desde Más Madrid, ya habéis analizado, supongo, todo el orden del día, ¿no?
Sí, hemos analizado todo el orden del día. No sé si me estás preguntando por nuestro voto, aunque yo creo que cae por su propio peso sobre este punto 6. O me haces otra pregunta más concreta, pero en relación a...
Eso era. ¿Qué opinabais desde Más Madrid sobre este punto? A favor.
Pues a ver, teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos es el crear en nuestro distrito una red, un camino seguro al colegio, todo, aparte de esta red, todo lo que es seguridad y movilidad en torno a los centros educativos para nosotros es crucial. Tenemos otro punto, saldrá más adelante cuando llegue mi turno, en línea con lo que pide el Partido Socialista en relación al colegio Juan Zaragueta, y nosotros vamos a votar sin lugar a dudas a favor, absolutamente, sobre todo teniendo en cuenta las particularidades de este centro y ese maltrato, si me permitís la expresión rápida, de estos últimos meses. Estoy de acuerdo, agradezco, como decía Ramón, esa palabra de acuerdo, ¿no? Que haya posibilidad de acuerdo, si hay alguna fricción, que lo resolvamos con el acuerdo. Y también tiene razón Félix cuando habla de las dificultades de gestión. Yo lo que quiero decir a favor de las familias de este centro educativo y en general de todos los vecinos y vecinas es que, habiendo una voluntad política, la ciudadanía es paciente. Donde se suele fallar a veces es en hacer una manifestación y luego que las acciones sean contrarias a eso. Así que si votamos todos a favor y hay detrás un interés que se manifiesta en la gestión y en ese recorte de plazos, fenomenal. Tendremos todo esto que pide el PSOE en cuestión de meses, quizá, Félix.
Yo no es solo que entienda la familia, es que las familias son vecinos míos. Que a mí me lo dicen cuando bajo al arenero, ¿no? Que nosotros nos peleamos en el arenero que tenemos abajo en el edificio, y cuando bajamos al arenero a pelearnos me lo dicen. O sea, yo lo escucho todos los días, eso no lo entiendo perfectamente, entiendo la urgencia, entiendo, no comparto en absoluto que se haya maltratado, no puedo compartirlo, pero bueno, no sé, hay percepciones y percepciones, y desde luego no creo que haya existido ese maltrato, y ahí tengo que decirte que maltrato, si acaso, ya te digo, es una cosa que viene de años, porque ahí no se ha intervenido en la legislatura anterior, en los 5 años antes que han pasado desde que no se ha intervenido tampoco. Es decir, que maltrato, bueno, pues si ha habido algún maltrato, es un maltrato continuado, ¿vale? No es una cuestión puntual ahora, ni muchísimo menos.
Pues si os parece, Ramón.
Yo creo que es un maltrato continuado, efectivamente. Viene de hace tiempo y continúa. Pero bueno, vamos a quedarnos ahí, si te parece, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de sacar adelante.
Sí, porque yo decía que era una expresión rápida, que no me quería, además, yo adelantándome a este balón que me iba a llegar, yo quería decir que era por decirlo rápidamente, y yo no quiero hablar de otros aspectos que hayamos podido hablar en misiones anteriores, sobre lo que ha pasado en un pasado reciente con el Zaragueta, pero
está
bueno, me parece bien que lo dejemos ahí.
Está bien adelantarse un balón con un pelotazo en la cara, eso...
Vaya,
los que nos hemos peleado en el patio del colegio lo sabemos, ¿no? Que antes de que te peguen hay que arrearle al frente, pero está bien.
Bueno, entonces yo he hecho balones fuera, Javier, si me lo permites, y como decía Ramón, por mí este punto está cerrado.
Sí, lo digo...
Solamente una cosa, sí. Sé que en Retiro, por ejemplo, hay distritos en los que ya se están haciendo cosas bastante avanzadas en las puertas de los colegios, bueno, sobre todo en el tema de los colegios y demás, y en estas circunstancias se están probando... y vamos a intentar que sean cosas que se puedan extender a otros distritos. Es decir, que podemos y tenemos que aprender mucho también de lo que se está haciendo en otros distritos. Y Retiro, por ejemplo, ahora mismo tiene alguna experiencia piloto que nosotros consideramos interesante y que estoy seguro de que podremos aprovechar, aprender y sacar conclusión.
Os iba a pedir que, como veo que tanto Más Madrid como PSOE, sería el punto séptimo y el punto décimo, si no me equivoco, que coincidís, me da la sensación, casi sí. Le doy la palabra ahora a Paloma para que nos cuente junto con Ramón y así, entre comillas, matemos dos pájaros de un tiro y ganemos tiempo, ¿os parece? Esa, la iniciativa que afecta al Colegio Público Garcilaso de la Vega, Ramón Pérez de Ayala y a la Escuela Infantil La Almudena, ¿no?
Eso es, sí. Pues como os adelantaba, va en línea con el punto 6 del Partido Socialista, y nosotros lo que solicitamos es que se pida al área ver de qué forma se puede cerrar el tráfico o peatonalizar el tramo de salida de la calle Motilla del Palancar, donde está, como decías, el Colegio Garcilaso de la Vega, Ramón Pérez de Ayala y la guardería, la Escuela Infantil de Almudena. Porque es verdad que volvemos a encontrarnos con un centro que tiene una casuística y una ubicación particular en cuanto al tráfico. En este caso, por esa calle que hace fondo de saco y en el que en las horas de entrega y recogida de niños se aglutina muchísimo tráfico, amén de que por la mañana coinciden con el camión de la basura, con una ruta de los servicios sociales, y siempre ha sido un punto peligroso a nivel de circulación y de movilidad, pero ahora con las particulares circunstancias, las distancias de seguridad y esa necesidad de que surja todo rápido en las puertas de los colegios, creemos que sí que urge buscar una solución a este punto.
Ramón, por si quieres completar, como hay una iniciativa...
Pues sí, bueno, es coincidente, recogemos unas demandas que son de las AMPAs de esos centros, porque eso hay que insistir, que son dos colegios públicos y una escuela infantil, que se juntan muchos niños, sobre todo en la entrada, también en la salida, pero la salida siempre es algo más escalonada, pero sobre todo en las horas de entrada se juntan muchos niños y niñas, y lo que se viene reclamando es que se corte al tráfico durante algunos ratos, durante algún espacio de tiempo esa calle, o al menos se adopten otras medidas, como lo de impedir aparcar en alguna lateral de esa calle, ¿no?, de la zona del colegio. Nos consta, hemos visto el informe de la Policía Municipal, nos consta que desde la Junta Municipal se han movido, lo han intentado. Desde luego hay un informe de un policía municipal que dice una cosa como se puede decir la contraria. A nosotros no podemos compartirlo, respetamos todas las opiniones, pero que un policía diga que no...
Uy, me parece que te hemos perdido, Ramón.
Se ha perdido, sí.
A ver si le recuperamos, pero ya me estaba mandando un WhatsApp de que había perdido la imagen, que le hemos dejado de ver y ahora le hemos dejado de escuchar. A ver si... pronto le recuperamos. Pues mira, Félix, aprovecho.
Otro tipo de informes.
Te hemos escuchado la parte final, Ramón. No sé si nos escuchas bien.
Vaya, por...
Nada, se te entrecorta, no sé por qué. Nos estabas contando eso, que la Policía Municipal había hecho un informe, pero que no coincidías demasiado con la opinión de la policía. No sé si me escuchas y me puedes completar lo que estabas argumentando.
Yo no conozco el informe, pero creo que iba en la línea con que era lo suficientemente sesgado como para tenerlo como única referencia en cuanto a qué hacer en este punto. Igualmente, nosotros el otro día estuvimos en la por vivirlo de primera mano en la puerta de estos colegios, y efectivamente es una cuestión seria la que se forma y la que hay que solucionar. No tengo nada más que decir. No sé si Ramón se puede conectar o no y apuntar algo más, porque yo ese informe, como decía, no lo desconozco.
Te voy a pedir que estés atenta por si Ramón se desconecta y vuelve a conectar.
Vale, gracias.
¿Me escucháis ahora?
Sí, ahora sí,
Ramón. Ahora bien.
Vale, no, decía eso, que el informe dice varias cosas, todas son respetables, pero desde luego una de las cuestiones que dice es que no pueden impedir que estacionen los coches en unas determinadas franjas horarias, porque luego no van a tener policía para controlar que se cumpla. Entonces, hombre, yo entiendo que haya policía municipal todas las mañanas, o prácticamente todas, en las puertas del liceo francés, porque el volumen de la cantidad de niños y niñas que van a ese centro y el tráfico que se genera en esa calle, pues lo hace prácticamente imprescindible. Pero, hombre, que no digan ahí en una zona donde hay tres centros, dos colegios, una escuela infantil, que no adoptan una medida porque luego no van a tener policías para garantizar que se cumpla. No me parece de recibo, no me parece. Yo creo que la Policía Municipal del Distrito debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar la seguridad en todos los centros, en los centros privados que lo necesitan y también en los centros públicos que lo necesitan.
Pues por cerrar también este turno, Félix, ¿nos avanzas el sentido del voto del equipo de gobierno o por lo menos de Ciudadanos?
No sé, yo la opinión de Ramón, bueno, me sorprende, ¿no? Que en estas cosas a mí me gusta preguntarle a quien sabe, y quien sabe ahí es la Policía Municipal. Ha emitido un informe, sí, el informe negativo, y señala varias cosas. Por ejemplo, que es que hay una plaza de movilidad reducida, que hay varios vados, que cerrar directamente el tráfico, peatonalizarlo, es incompatible con el uso de esos vados, pero que si además lo que se pretende es que puedan aproximarse los coches de los padres y demás, la peatonalización no es de recibo. Y luego, bueno, en cuanto al tenor a los tenores literales de las dos, aunque están relacionados, porque evidentemente se refieren al mismo pool de sac que dicen los que saben, aunque se refiere a la misma zona, el tenor literal es totalmente diferente. O sea, yo entiendo perfectamente la del PSOE, ¿no? Que lo dice, bueno, si es posible, y sin embargo, Más Madrid lo único que pretende es cerrar al tráfico, punto. Ya, porque sí. No sé, a mí normalmente ese tipo de cosas así tan directas y sin tener en cuenta otras circunstancias y demás, pues no me suelen gustar, ¿vale? ¿Qué vamos a votar? Pues no sé decirte. No, yo sé lo que me gustaría votar a mí, pero no sé decirte lo que...
Tengo una duda, Félix.
En
las juntas de gobierno, ¿ya anuncia el gobierno lo que va a votar o simplemente es una, digamos, puesta en común o aclaración de algunas cosas cuando se reúne
la junta de portavoces? Me refiero a la junta de portavoces.
Sí, perdón. Ahí ya,
bueno, en junta de portavoces se suele... Vamos, yo no he estado en ninguna, no puedo decirte, pero por lo que he escuchado se suele hablar un poco de cuál podría ser la postura. Ten en cuenta que también el orden del día muchas veces no se conoce hasta esa misma mañana de la junta de portavoz, el jueves, porque hasta el miércoles se pueden presentar iniciativas. Entonces a veces no sabes seguro. Sí que es verdad que normalmente el distrito, la presidencia del distrito suele tener una opinión preliminar sobre eso, aparte de informes y demás que se van pidiendo y que van llegando durante el fin de semana. De hecho, hoy he preguntado y no habían llegado los informes, por ejemplo, ¿no? Al distrito. O sea, casi siempre vamos bastante apretados con las órdenes del día y con los informes y las posiciones de voto y demás. Y en algunos casos se decide incluso en la misma junta, ¿no? Hablando un poco también con los portavoces del resto de grupos o con los proponentes de otras cosas, con los proponentes de las iniciativas y demás. Y muchas veces se deciden incluso, algunas veces se deciden incluso en el momento, ¿no? Pero sí que creo que hay alguna posición preliminar, pero no te puedo decir cuál es porque no he estado en la junta de portavoces.
Vale. No, si era una duda más personal mía que de nada. Vale, pues veremos.
Javier, yo necesito responder un poco para paliar, ¿no? Esa decía Félix que no le gustaba la forma de nuestra propuesta, y un poco, no por justificarme, sino por aclararlo, que es verdad que al final, cuando tienes que hacer la proposición, tienes que resumirla y puede sonar de una forma o de otra, pero nosotros lo que pedimos es que se inste al área correspondiente para que se facilite de inmediato el cierre al tráfico rodado o la peatonalización. Por supuesto, siempre y en todo caso estamos supeditados al informe técnico que derive de esta gestión, de esta instancia que se curse. Y en segundo lugar, si decimos que a lo mejor lo que suena más imperativo es eso de facilitar de inmediato, ese de inmediato, ¿no? Es porque entre las consecuencias que queremos paliar o entre las medidas que queremos implementar está también esa, de cara al COVID, a esta situación de pandemia donde tienen que ser las recogidas y las entregas todo muy rápido, escalonado, y por eso ese de inmediato, ¿no? Porque a lo mejor si viene la medida de aquí a cuando ya no tengamos el problema, pues igual lo que tenemos que resolver es otra cuestión. Y bueno, simplemente por aclararlo, Félix, que yo sé que a veces nos malentendemos. Y que también te decía que nosotros, igual que está el informe muy legítimo de la Policía Municipal, tanto más legítima es la necesidad que nos han transmitido la Asociación de Padres y Madres de estos centros y la dirección de los colegios. De ahí que nuevamente, a lo mejor es una oportunidad para que efectivamente, si hay una contradicción, unos intereses contrapuestos o unos recursos que no llegan a todo, pues lo que hay que hacer una vez más es escuchar a las familias que están demandando esta solución, porque si lo demandan es porque existe esa necesidad.
Sí, nosotros escuchamos permanentemente a las familias, intentamos conciliar los intereses que aquí son muchos, son los intereses de los residentes, son los intereses del municipio, son los intereses de las familias o los intereses de los... Y a veces conciliar todos esos intereses no casa muy bien con adverbios como inmediatamente, ¿vale? O de forma totalmente, cosas así que hombre, que son bastante expeditivas, ¿no? Yo entiendo perfectamente la proposición del PSOE que dice, pues eso, habla justo tenía aquí señalado algo, bueno,
compatibilizar las necesidades de seguridad vial,
efectivamente, compatibilizar, o sea, eso es mucho más positivo que inmediatamente o absolutamente o cierre total a, no sé, a mí eso siempre me ha parecido un poco más me parece más negativo. Y por supuesto, como digo, teniendo en cuenta los intereses de las familias, por supuesto que es uno de los intereses de los docentes, los intereses de los niños, los intereses de los vecinos, o sea, hay muchos intereses ahí que confluyen, a veces no es tan fácil compatibilizarlos, pero por supuesto, siempre de forma propositiva y de forma afirmativa, yo creo que podemos llegar a acuerdo.
Pues avanzamos. No sé, Ramón, si ya estás bien incorporado de nuevo, que me estaba...
Bueno.
Paloma, que también está pidiendo que le incorpores por el móvil, por si acaso se nos cae Ramón de vez en cuando, ¿vale?
Vale.
Ramón, te iba a pedir un favor, porque sé que además nos tienes que dejar en como un cuartito de hora, pero te iba a pedir que nos unieras los puntos 8 y 9, que más o menos, sé que no están hilados del todo, pero bueno, una es... bueno, nos lo vas a explicar tú, si te parece, y además creo que Más Madrid también lleva algo relacionado con el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia Machista, así que si podemos ahí unir tres puntos del tirón, eso que sacamos adelante.
Vale, pues a ver si ahora me escucháis bien. Sí. con el móvil.
De momento,
perfectamente.
Obviamente, ahora, bueno, son dos iniciativas en relación con el 25 de noviembre, el Día contra la violencia de género, y por un lado lo que planteamos es una iniciativa que hemos llevado estamos llevando en todos los distritos, que es bueno, pues establecer unos mapas, detectar unos puntos negros que donde se pueda entender o se pueda prever que hay mayor riesgo de agresiones y de ejercer violencia sexual contra las mujeres, para que también pues se puedan adoptar esas medidas, detectemos los puntos negros y luego ya adoptar las medidas correctoras, pues es zonas de tránsito con mala iluminación, etcétera, cosas que se puedan ocurrir, que se puedan pensar, y sobre todo también pues habrá que tener en cuenta pues la opinión de las mujeres y dónde ellas se sienten especialmente inseguras, ¿no? Esa es un punto, vamos, esa es una proposición, y luego la otra proposición es realizar ya una serie de actividades en el distrito para, bueno, pues sensibilizar más, porque es verdad que ahí ya se realizan diferentes actividades en todas las instancias, pero creemos que hace falta profundizar en la sensibilización de la lacra que supone la violencia machista, sobre todo cuando hay grupos políticos, organizaciones que niegan esta realidad. Y una de las cuestiones que proponemos es que se haga un acto donde se dé lectura a los nombres de todas las mujeres asesinadas a causa de violencia machista desde que se disponen de datos oficiales, que es el año 2003, y que en esa lectura, por supuesto, se invite a los partidos políticos representados en el Pleno de la Junta, así como a colectivos y entidades vecinales, como además hacemos hincapié en la comisión del 8M, la Mesa de Feminismos del Foro Local y también al Espacio de Igualdad Carme Chacón. También decimos que a partir de la aprobación de esta iniciativa, en cada pleno es habitual que guardemos un minuto de silencio cuando se ha producido un asesinato machista, que prácticamente es siempre. Entonces, que además de ese minuto de silencio, pues que se dé lectura a los nombres de las mujeres asesinadas desde el pleno anterior, para darle pues mayor visibilidad a esos asesinatos. Y luego también que la Junta Municipal, al menos un día al mes, pues en las redes sociales del distrito, del propio ayuntamiento, de la Junta, pues recuerden los nombres de las mujeres víctimas de violencia machista durante el mes anterior. Esas son las iniciativas que llevamos en relación al día 25 de noviembre, el día en contra de la violencia machista.
Lo uniría, Paloma, si te parece, con el punto 14, que es una proposición vuestra que es más o menos relacionada, ¿no?, con este asunto, por si nos lo quieres exponer. Claro. Y sí. Luego ya le damos la palabra a Félix.
Nosotras venimos a completar esta proposición tan completa, ¿no?, del Partido Socialista con una adicional, teniendo en cuenta que el 25N no deja de ser un día para tener pequeños gestos con gran repercusión para la denuncia de la violencia contra la mujer, dentro de lo que debería ser un marco más general, que es la dotación de financiación y el cambio de los modelos de masculinidad. Pero bueno, centrándonos en el 25N y sumándonos a estas proposiciones del PSOE, nosotros sí que pedimos que se inste a la Junta Municipal de Distrito, o al área, si fuera el caso, a que se dé visibilidad a través de las redes sociales de la Junta, un certamen muy interesante, un certamen de arte joven, promovido por los foros locales, por la Mesa de Feminismo y algunos organismos, centrándose en esta temática, en la violencia contra la mujer. Creemos que aparte de representar un gesto, como os decía, muy ad hoc para este día, de alguna manera legitima, de una manera y de todo, legitima la función tan importante que están haciendo los foros locales y, por supuesto, está promoviendo la participación ciudadana no solamente en la generación que gobierna, sino también en las generaciones más jóvenes. Y esa sería nuestra proposición.
Perfecto. Félix, ¿cómo lo veis todo esto?
Todo lo que sea luchar contra la lacra de la violencia machista o violencia de género, que también veo que lo llamáis de diferentes maneras cada uno, me parece algo fundamental y que todos tenemos que poner de nuestra parte, y estoy seguro de que podremos hacerlo de la mejor manera posible.
Pues mira, me gusta esa respuesta concreta y rápida. Pues mira, eso nos permite, porque he visto que hemos repasado ya cuatro proposiciones del PSOE, las cuatro, porque luego lleváis dos preguntas, Ramón. Así que, Paloma, estaba intentando ver cómo hilar dos de vuestras proposiciones, que he visto que todo lo que lleváis, por cierto, son proposiciones. Este mes no lleváis preguntas. Las seis iniciativas son proposiciones. Así que, no sé si eres capaz de unir dos de alguna manera o vamos poco a poco.
Pues a ver, estaba viendo, llevamos 6 proposiciones, una de salud, 2 de movilidad y una, a ver, por temas podemos unir las 2 de movilidad, pero me refiero a la que llevamos, a la proposición que llevamos con punto 12 y con punto 13. Nuestra proposición, la que entra con el ordinal duodécimo, va referida a que en las fechas navideñas, entre el 10 de diciembre y el 10 de enero, se apruebe una normativa que permita la peatonalización de diferentes calles en nuestro distrito, igual que se hizo durante la pandemia. Que se corte al tráfico y que se promueva el tránsito de peatones. Esa sería una propuesta, como os digo, y la otra también orientada a facilitar la movilidad y un poco ese interés en lo medioambiental de Más Madrid, como sabéis, sería dentro del esquema, dentro del gran proyecto del bosque metropolitano, que se inste al área para acometer en Hortaleza la implantación de diversos corredores ecoductos. Es verdad que nosotros decimos, Félix, decimos 10, pero bueno, que al final nos supeditaremos al informe de los técnicos. Sí que quiero decir que nuestra intención o nuestro interés es que la accesibilidad a ese bosque metropolitano esté permitida a todo nuestro vecindario, no solamente a los que tienen coche, no solo a los que andan rápido o montan en bici, sino que una de las reivindicaciones o una de los sentimientos que nosotros tenemos es que de alguna manera Madrid no se le puede robar, por ejemplo, a los mayores. Y hay que facilitar rutas de acceso y de acceso agradable a cualquiera que quiera salir de su casa y al menos intentar llegar a uno de los principales espacios verdes que tengamos en nuestro distrito. Esa sería, como os digo, otra de nuestras proposiciones.
Vale, pues veo que se una con los barrios de Canillas, Pinar del Rey y Apóstol Santiago.
Eso es, y Apóstol Santiago, eso
es. Muy bien. Pues Ramón o Félix, ¿quién le apetece pronunciarse?
Bueno, si quieres empezar, no, yo lo del bosque metropolitano, pues desde luego me parece bien, esto habrá que darle una vuelta, cómo se puede hacer. Es verdad que el bosque metropolitano, la primera fase que se está haciendo en Hortaleza, es una parcela como muy aislada del distrito, que tan solo tiene un relativo acceso desde Cárcavas, y relativo porque tampoco es bueno, en mi opinión, y desde luego desde el otro lado del distrito, pues con este túnel que hay por debajo de la vía del tren, etcétera, pues es bastante complicado y sería una pena que ese bosque metropolitano, pues que luego sea difícil de acceder. En ese sentido, ya hubo una primera, no sé si borrador de propuesta, no sé si propuesta, borrador, etcétera, que incluso hicieron desde, o planteaban desde Lampa del Zaragüeta, de la posibilidad de una pasarela o de un subterráneo, pero más bien hablaban de una pasarela que uniese la parcela colindante, la del parking famoso de Iberdrola, la parcela colindante con el Zaragüeta, pues unir con el bosque metropolitano, porque eso también daría conexión al barrio y a los chavales, a toda la zona de Pinar del Rey, vamos, Pinar del Rey como nombre municipal, San Lorenzo y Villarrosa, para que los vecinos se lo entiendan mejor, ¿no? Pues a través de la pasarela que ya hay por encima de la M40, luego otra pasarela, que no sé si es pasarela o tendrá que ser subterráneo para salvar la vía del tren y poder conectar con ese bosque metropolitano. En fin, yo creo que es que va a tener los accesos ciertamente complicados, pero es verdad que hacer una inversión como la que se está haciendo en el bosque metropolitano, al final también necesita que se haga luego unas facilidades y una accesibilidad para vecinas y vecinos, y en ese sentido pues me parece muy interesante la iniciativa.
Pues Félix, no sé.
Y luego la otra cuestión decían, ya me pronuncio de las dos, sí, que sí. También, bien, lo de peatonalizar puntualmente, bueno, pues yo creo que es un tema que está muy bien, que hay que ir avanzando en esas peatonalizaciones. Aquí no hay en Hortaleza una zona así muy comercial que se puede decir facilitando esta peatonalización de esta calle, seguro que el pequeño comercio va a ganar y lo va a agradecer, yo no lo veo muy claro, pero bueno, siempre es un tema a darle una vuelta y a mejorar, desde luego, peatonalizar el tramo que ya se hizo de la calle López de Hoyos en un tramo muy pequeño, creo que eso no sirve sinceramente de mucho. Ahora buscar algún otro tipo de peatonalización, pues sí que me parece que puede ser interesante.
Ahora sí, Félix.
Sí, no, en el tema de las peatonalizaciones, por empezar por lo último, creo que sí, que es interesante, y bueno, y se ha pedido a Más Madrid que hagan una propuesta, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente con Ramón Silva cuando dice que no hay una calle comercial en Hortaleza que tú digas se puede peatonalizar de forma sencilla y vas a conseguir que la gente pues vaya a los pequeños comercios de esa calle. No sé, nosotros hoy hemos estado pensando, llevamos varios días pensando, y ¿qué peatonalizas? ¿Carretera de Canillas? Es que, claro, es un poco complicado, ¿no? Habrá que verlo, y por supuesto estamos totalmente abiertos a propuestas y bueno, y no solo de Más Madrid, sino de cualquiera que quiera hacer una propuesta de ese tipo, entendiendo que, por supuesto, tendrá que ser evaluada y tendrá que ser puesta en marcha, pues a perjudicar a gente, habrá gente que resulte beneficiada y demás. En cuanto al tema de los ecoductos y del bosque metropolitano, bueno, me alegro de que hayan hecho ya suyo el bosque metropolitano. El bosque metropolitano no es solamente una iniciativa de Ciudadanos y de, por ejemplo, Santiago Saura, que es el principal, el concejal, que ahora es concejal de Retiro y del área delegada de Relaciones Internacionales y demás, pero que es profesor es ingeniero de Montes, es profesor de la Escuela de Montes, y es una persona que ha estado trabajando mucho tiempo en proyectos de este tipo, no solo en España, sino en Italia también. Y el bosque metropolitano, por supuesto, lo que queremos, tanto desde Ciudadanos como desde el Gobierno, es que se convierta en el proyecto de todos. Va a ser el gran proyecto medioambiental de Madrid de los próximos 10, 12, 15 años. O sea, un bosque no se construye en un mes, ni en un año, ni en una legislatura siquiera. Van a ser muchísimas zonas en las que se va a actuar. Es cierto que la primera zona en la que se está actuando en Hortaleza es una zona relativamente aislada, pero bueno, nosotros creemos que va a tener muchos más beneficios, aparte de simplemente el acceso a una nueva zona verde, ¿no? Y sí que es verdad que a mí el tema este de los ecoductos, yo sigo alucinando, o sea, me parece un locurón. no sé, vamos, o sea, no sé si la iniciativa es que de repente hagamos, pues por poner un ejemplo, desde Cárcavas hasta esa parcela, si hubiera que hacer un puente, estamos hablando de puentes con unos vanos de más de 100 metros de longitud, estamos hablando de infraestructuras de millones y millones de euros, pues que son un poco sorprendentes desde mi punto de vista. Y no te digo ya si hay que hacer ecoductos, que todavía no sé lo que son, os animo a que lo busquéis en internet y busquéis ecoductos y veáis las imágenes de lo que dice internet, que son los ecoductos, y esas pasarelas brutales con una anchura de más de 20 metros, con vegetación en toda la pasarela y longitudes, pues aquí estamos hablando de longitudes de cientos de metros, o incluso kilómetros, ya si nos ponemos desde más atrás, desde Pinar del Rey, desde Villarrosa, hacer un acceso, bueno, pues no sé, a lo mejor hablamos de varias decenas o de varios cientos de millones de euros para dar acceso a una zona verde. No sé si eso es el concepto de ecologismo que tiene Más Madrid. Bueno, pues a lo mejor hay que revisarlo. No lo sé.
Como nos Félix, perdona Javier, Paloma, es que como nos tiene que dejar Ramón, le voy a pedir en un minuto, Ramón, que nos leas, aunque sean las dos preguntas, y ahora te doy la palabra, Paloma, que suponía que quería responder a Félix.
Bueno, nosotros hacemos dos preguntas. Una que tiene que ver con desmontaje de líneas de media alta tensión y muy especialmente con la subestación eléctrica de la calle Cobas de Almanzora. ¿Y cuál es la otra pregunta? La otra pregunta que ahora no me acuerdo. Sí, la de la UBA, la de la UBA.
Sí.
Y luego hacemos otra pregunta sobre los retrasos en la entrega de las últimas viviendas de los realojos de la UBA y sobre los motivos de esos retrasos y preocupándonos porque, bueno, a ver si acabamos ya de una vez con el tema del realojo de la UBA.
Pues nada, muchas gracias Ramón, no te entretenemos más, que nos consta que ahora tienes otra reunión más telemática. Gracias por acompañarnos.
Gracias Ramón.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Buena semana y buen pleno. Paloma, que supongo que quería responderle a Félix y no sé si ya quieres opinar algo de lo de las preguntas del PSOE.
Voy a esperar. Bueno, empiezo si quieres opinando sobre las preguntas de PSOE, Ramón, si te da tiempo a algo. Yo creo que no, ya ha salido.
Sí, ya salió.
Yo creo que son muy necesarias la situación a la que aluden con las instalaciones de las torretas de alta tensión que hay en la zona de Manoteras. Si habéis tenido ocasión de verlas y de presenciarlas de manera directa, creo que es muy dudosa la legalidad. Obviamente fue legal en su día que se construyeran ahí, pero desde un punto de vista de salud pública y otros muchos, yo creo que sin ser técnico en el asunto, creo que debe ser relativamente fácil que se busque una solución a ese problema. Y la otra que decía, que la tenía
lo de la UBA, las viviendas de la UBA, el retraso.
Absolutamente, es que no, es inexplicable y sí que nos gustaría, yo creo que a todos los vecinos, no solamente a los afectados, saber cuál es el estado de cuál es el estado, ¿no?, y las causas por las que se ha retrasado tanto los plazos inicialmente que se manejaban.
Y
no tenemos ni idea.
Quizás
yo quiero ir con esto, no sé si sabemos que a lo mejor se deba a una falta de recursos, porque es verdad que, y esto es verdad, todo resta el tiempo de las gestiones, resta también la disponibilidad de recursos, y yo aquí no quiero hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero que es verdad que el tema de los plazos hay que explicárselo muy bien a la ciudadanía, porque es algo que se le escapa al común de los mortales, el comprender, así que no está de más. Y yo un poco, no sé cuánto tiempo nos queda Javier, pero pues, por responder a Félix, que se está riendo y sabía que yo le iba a decir algo, pero de buen rollo, ¿no?
Me estoy relamiendo.
No, pues no te relamas, porque yo sé que tú eres un tipo muy 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 interesado, al menos en los términos lingüísticos, y me gusta, porque a mí me gusta la gente que habla bien, o al menos que lo intente, sobre todo cuando habla en público. Yo quiero recordarte, con el tema de los ecoductos, que yo no sé lo que significaba, o no sabía lo que significaba ecoductos, y me ha hecho gracia si has leído el acta del último pleno, porque la persona que hacía no quiero decir nombres, pero en el acta aparecen indistintamente ecoductos y ecueductos. Quiero decir con esto que es mucha la gente que no sabe lo que es un ecoducto. Tu compañero Alberto Lamas ya se encargó de hacer su interpretación de lo que es un ecoducto, pero yo me remito a lo que mi compañero José Manuel, que es quien está promoviendo y el que está más implicado en todo el estudio de los ecoductos, pues decía en el pleno del 21 de octubre, y es que él se remitía a una explicación que Mariano Fuentes, que es el delegado del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid, decía en Twitter. Si tú lo buscas, tiene un post que dice: ¿sabes lo que es un ecoducto? Y ahí él explica lo que es un ecoducto. Ya sé que no está bien el nutrirse de las redes sociales, pero como somos humanos, pues igual hemos pecado de eso, de hacernos caso de alguien que pensábamos que sabía más que nosotros. Más allá de eso, te quiero decir que has empezado muy bien en tu intervención, y yo quiero decir que Madrid puede con eso y puede con más. Hemos soterrado la M30, hemos quitado Scalextrix en Madrid, vamos a cargarnos el nudo de Manoteras. O sea, que comunicar el distrito, comunicar los barrios del distrito con el bosque metropolitano, que por supuesto que nos que lo sentimos como nuestro, porque es un proyectazo. Y aquí hay que reconocer aquí al César lo que es del César. Y es un proyecto muy interesante y que a priori parece, al menos está bien vendido, ¿no? Porque suena muy bonito. Entonces yo te quiero decir que somos optimistas, que podemos con eso y con más.
Pues
me sorprende que los dos ejemplos que has dado de grandes obras en Madrid ninguno es del famosísimo legado Carmena. Tengo que recordar que Carmena, en sus 4 años, no inauguró ni un solo parque.
Porque a Carmena...
Por ejemplo.
No, te decía que porque esas todas las obras tienen una contrapartida. Yo te hablaba de lo bonito, pero tú te empeñas en que yo responda. El legado Carmena, la gente sabe cuál es. Carmena, el legado que recibió fueron deudas. No te digo yo que sean por el soterramiento de la M30 y demás, porque esa deuda ha trascendido la opinión pública. Lo que pasa es que a la gente se le olvida, porque ahora es muy cómodo y muy bonito correr y montar en bici por Madrid Río.
Hablamos de cuatro años
versus 25, versus 24.
El soterramiento de la M30 fue una obra de 7.500 millones de euros. Fue la segunda obra... Si no recuerdo mal, fue la segunda obra civil más cara de toda Europa y una de las más caras del mundo, junto con el aeropuerto de Hong Kong en una isla flotante. Fíjate. Y la eliminación de las autopistas elevadas en Boston, ¿vale? Creo que esos dos han sido los dos proyectos de obra civil más carísimos del mundo y la de... No recuerdo si fue la primera en aquel entonces, porque bueno, hay otras obras embalse y cosas así que son caros, pero no tantísimo. 7.500 millones de euros. Se proyectaba que esa deuda iba a ser una deuda de casi 30.000 millones, teniendo en cuenta los intereses y demás. Por suerte, los intereses en España, y bueno, en toda Europa y en todo el mundo han seguido cayendo, ahora son hasta negativos. Hay administraciones que cobran por prestar dinero, que eso a mí me sigue sorprendiendo. Y bueno, ahora mismo el endeudamiento es relativamente barato. No estoy a favor del endeudamiento, ni mucho menos, desde luego del endeudamiento masivo. La deuda hay que pagarla, y eso lo sabemos en Madrid, que llevamos pagando deuda muchísimos años. Pero hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros, ¿eh? Y os animo a que le echéis un vistazo. En cuanto estén publicados, hoy se han presentado los nuevos presupuestos del ayuntamiento. Va a crecer el presupuesto un 8 y pico% en total. Se van a reducir impuestos para los madrileños, para los más afectados por la crisis, la hostelería, el pequeño comercio. La verdad es que van a ser unos presupuestos, yo creo que de lo mejorcito que se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Tenemos? Y de verdad que deseo que nos ayuden a remontar la situación tan difícil y tan complicada que nos ha dejado la situación, o que nos está dejando, porque todavía yo me resisto a dejarlo atrás, a pesar de que hoy vuelvan a subir las bolsas por el anuncio de una vacuna. Yo esto le tengo puesto fecha, y mi fecha es finales de junio, y yo creo que, por desgracia, vamos a seguir muchos meses todavía sufriendo. Hay gente que lo está pasando mal, fatal. El Ayuntamiento de Madrid ya ha ayudado a dar de comer a más de 200.000 personas en Madrid, y eso es un drama diario. Y de lo primero que nos tenemos que preocupar, y del gasto que realmente nos tenemos que preocupar, es ese gasto social, el gasto que luego tendremos que hacer en futuro, por ejemplo, para volver a traer el turismo a Madrid. España, Madrid han resultado súper afectados en su... España, sobre todo, ha resultado súper afectado en la visión que se tiene desde fuera de España. Y en turismo ya sabemos que construir confianza se tarda muchísimo, y destruirla se tarda un instante.
Nos tenemos yendo. Perdonarme, que son y 6, y las compañeras del programa de cine siempre me van a matar.
Siempre nos riñen.
Sí,
nos gusta mucho hablar.
Se nos han quedado dos proposiciones.
Aunque hablemos mal.
Habláis bien.
Pero no, tú hablas bien, Félix.
Que se nos han quedado dos proposiciones de Más Madrid en el tintero, pero bueno, como el lunes que viene seguimos, nos cuenta Paloma o quien esté participando por Más Madrid, que fue de tanto de la finca de los almendros, que me parece interesante, como de la compra de medidores de CO2 y filtros EPA para los colegios del distrito.
Ya tengo un filtro EPA en casa.
¿Ah, sí? Qué moderno, ¿ves?
No, pero hombre, si hay, tengo que tener alguna pequeña reunión social en casa, aunque sea con la familia,
que sea así.
A veces vienen, lo tengo en marcha. Es que ya me puse malo, tuve 39 grados de fiebre por dejar las ventanas abiertas, y bueno,
no es plan.
Habrá que...
Bien.
Gracias, Félix.
Venga,
Martos, portavoz adjunto de Ciudadanos, y gracias a Paloma Cantero, vocal de Más Madrid. Antes ha estado el concejal socialista Ramón Silva. Que feliz semana, feliz pleno, y nos vemos el miércoles allí en el pleno, aunque sea para poner la grabadora en un segundo.
Adiós, gracias. Feliz semana, igualmente.
Chao.